RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. A esta hora tenemos una temperatura de 32 grados y el aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Ante los últimos incidentes que se han presentado en materia de orden público en la zona del Catatumbo, se tiene previsto para la próxima semana la visita del ministro de Defensa, después de conocerse las críticas contra el viceministro de Defensa, quien también dirigió un Consejo Extraordinario de Seguridad el pasado martes, refiriéndose a la frontera, y en donde, según el viceministro, la situación estaba controlada en materia de orden público. Y en otras noticias, los rectores de los establecimientos educativos que se tienen previsto fusionar se reunieron con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, y el mandatario de los cucuteños fue muy claro, indicando que no es cierto que se tenga previsto la venta de los establecimientos tal como se ha señalado directamente al Colegio Nacional de Comercio. Mientras tanto, se hablan de otras propuestas que se podrían llegar a un acuerdo con algunos rectores. Y hoy se tiene previsto ya la intervención del grupo élite de la Policía de Tránsito en la ciudad de Cúcuta. Se espera reducir los accidentes de tránsito. Y para este fin de semana, mercados campesinos. Mañana en Pamplona, el próximo domingo en el municipio de Los Patios. Y el próximo domingo se tiene previsto un encuentro musical, un gran concierto organizado por la Cancillería. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Alcalde de Cúcuta, César Rojas, dice que no es cierto la venta de las instalaciones del Colegio Nacional de Comercio. Se llega a un acuerdo entre alcaldía y rectores de establecimientos educativos. Hoy inicia la tercera intervención del grupo élite de la Policía de Tránsito en la ciudad de Cúcuta. Hoy se realiza velada cultural en honor a la memoria histórica y reconciliación con las víctimas de la violencia. La Policía Metropolitana de Cúcuta publica los retratos hablados de los indicados del atentado a los policías en Juan Atalaya. Secretaría de Víctimas de Norte de Santander reconoce los problemas de orden público en la región pese a un proceso de paz que se adelanta con las FARC y el ELN. Gobernador de Norte de Santander entrega balance sobre la situación de docentes del Catatumbo. Habitantes de la Ciudadela La Libertad denuncian 15 hurtos a través de mano armada en la última semana. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 35 minutos. Y hoy el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dio a conocer que la próxima semana estará en Cúcuta el ministro de Defensa. ¿Para qué fecha se tiene previsto esta visita, Elibarte?
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. Posiblemente para el próximo lunes o en su defecto el próximo martes estaría realizándose la visita del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a la ciudad de Cúcuta. Esto con el fin de evaluar la difícil situación de orden público que se vive en el departamento por los atentados a policías, carros, bomba en las vías, retenciones ilegales y el desplazamiento de cerca de 190 personas en el municipio de San Calixto.
Estamos convocando la presencia del señor ministro de Defensa aquí en la región. Ojalá lo podamos hacer este lunes o martes para un consejo extraordinario de seguridad que nos permita tomar unas medidas para poder controlar el avance de los grupos delincuenciales en alteración del orden público en el área metropolitana de Cúcuta y en las principales ciudades. Son problemas que debemos enfrentar entre todos y lo vamos a hacer en equipo con el gobierno nacional.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno departamental respecto al fenómeno de desplazamiento que se está presentando en el municipio de San Calixto?
En el municipio de San Calixto se está analizando la situación de unas familias que se están llegando hacia el corregimiento de La Quina, en donde se está, digamos, haciendo el análisis respectivo con el alcalde, con las autoridades y brindando pues la atención de emergencia mientras se establecen las causas reales y mientras se logra darle la posibilidad de retornar a sus lugares de origen.
es William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, y entre tanto, y en lo que respecta a la situación que se vive en el municipio de San Calixto, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto, Luis Fernando Niño, en entrevista exclusiva a RCN, afirmó que la crítica situación de desplazamiento es estudiada por el gobierno departamental.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día 37 minutos y la Policía Metropolitana de Cúcuta dio a conocer hoy los retratos hablados de los dos presuntos delincuentes quienes participaron en la acción terrorista registrada el pasado miércoles en la ciudad de Juan Atalaya, que dejó 17 uniformados heridos, 2 civiles, igualmente daños en las 4 viviendas y también en varios vehículos ubicados en la zona. El coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirma esta noticia.
Se vinculan a la investigación dos personas, dos hombres de aproximadamente entre 20 y 22 años que fueron vistos días antes en la jurisdicción donde se presentó el atentado. Es algo bastante particular dado de que no son residentes, no son conocidos, varias personas manifiestan haberlos visto, tienen unas características especiales, no tienen características de personas del sector residentes o indigentes que permanecieran realmente en esta jurisdicción, dado que llama la peculiaridad de que se presentaron específicamente los días anteriores a los hechos. Esto nos permite entrar a tratar de establecer la identidad de estas personas y cuál fue la situación real por la cual se encontraban en estos lugares. Se trata de dos hombres de aproximadamente 20 y 22 años de edad, de tez blanca, cabello corto, uno de ellos como característica especial, tiene un arete en la oreja izquierda, presenta piercing en la boca, en la lengua. Estuvieron rondando ahí en el sector en forma sospechosa, lo que manifiestan los residentes, lo cual generó pues esa suspicacia de la situación, dada las horas en que se mantuvieron y los días del tiempo que estuvieron ahí en el sector.
Es el coronel Jessy Arango, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a los dos retratos hablados que se tienen de los presuntos autores de la acción violenta que dejó 17 policías heridos. Recordemos que se ofrece el pago de una recompensa de 50 millones de pesos para quienes brinden información oportuna.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día 39 minutos y recordemos que los docentes del Catatumbo en el transcurso del presente año han suscitado al gobierno departamental que se han nombrado. Se realizó la solicitud al Ministerio de Educación y precisamente ellos ayer también participaron de una protesta solicitando al gobierno que se le diera la respuesta oportuna antes de culminar el año escolar. ¿Qué dice las autoridades departamentales, Elibardo?
Pues oiga, Lucía, hay que señalar que el Ministerio de Educación aprobó la creación de 3 bancos regionales especiales de la excelencia para definir la vinculación de cerca de 991 docentes que laboran en los municipios del Catatumbo, los cuales deberán inscribirse en la página del Ministerio de Educación y la Secretaría del Departamento para que sean nombrados oficialmente por el Ministerio. Así lo afirmó la Secretaria de Educación de Norte de Santander, Fabiola Cáceres.
Es una noticia muy importante. Yo pienso y que lo principal que quiere el señor gobernador es que todos los docentes del departamento se inscriban, sobre todo los de la zona del Catatumbo que están contratados, se inscriban en este banco de la experiencia especial de la excelencia. Entonces, los invitamos a todos. A partir de hoy ya pueden inscribirse en el banco especial, del Catatumbo. Inscríbanse todos, suban todos los documentos necesarios porque estos documentos van a ser verificados posteriormente. El docente que no suba los documentos completos va a ser exonerado, no va a ser tenido en cuenta para la vinculación a estos importantes cargos. A principios de enero ya empieza el proceso de vinculación, ya se van a llamar cada uno de los docentes que van a ser vinculados de manera provisional, pero el Banco de la Excelencia va a ser permanente, todo el tiempo van a poderse inscribir los docentes que quieran aspirar a estas plazas. Es un nombramiento provisional, como ustedes ya escucharon, de acuerdo a la norma, el decreto 1278, pueden aspirar los docentes, licenciados, normalistas y profesionales para las especialidades del bachillerato. Lo importante es que nosotros en este, lo que falta este mes y en el mes de diciembre, tengamos la inscripción de todos los docentes que aspiren a estas plazas para iniciar formalmente la vinculación en enero y que el calendario escolar inicie de manera normal. Recordándoles a todos que para poder inscribirse en el Banco de la Excelencia es a través de la página del Ministerio o a través de la página de la Secretaría de Educación. Allá hay un icono especial que se llama Banco de la Excelencia. Ingresan, se registran y en el momento en que tengan la clave Ya pueden registrar toda su documentación.
Es la secretaria de Educación Departamental, Fabiola Cáceres. Asimismo, se determinó que los docentes rurales, de los cuales muchos de ellos son bachilleres, se contratarán mientras se formalizan su perfil profesional y así mejorar sus condiciones sociolaborales para que continúen trabajando en la zona.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 43 minutos y esta mañana muy temprano estudiantes, profesores y padres de familia realizaron un plantón al frente de la alcaldía de Cúcuta expresando su inconformismo por la fusión de los colegios, los establecimientos educativos que hemos nombrado en estos días, INEM, Municipal, Nacional de Comercio. Nos acompaña a esta hora en directo el rector del colegio INEM, el doctor Alberto Rosas Contreras. Señor rector, muy buenas tardes. Bienvenido al micrófono de RCN Noticias. Tenemos información que ustedes esta mañana se reunieron con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, quien en varias oportunidades indica que no se tiene previsto la venta de las instalaciones de la Nacional de Comercio ni de otros establecimientos educativos. Pero cuéntenos, ¿qué se logró en esta reunión? ¿Qué se concluye?
Gracias, Olga Lucía. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia de RCN. Efectivamente, a las 7 de la mañana nos reunimos los rectores y consejos directivos de las 5 instituciones educativas implicadas en este proceso, en este proyecto planteado por la Alcaldía Municipal y Secretaría de Educación, junto con el señor alcalde y junto con la doctora Indira Pérez, Secretaria de Educación. Fue una reunión pues bastante dinámica, donde ya se oficializó un proyecto, una propuesta de parte de Alcaldía y Secretaría de Educación. Efectivamente hay que entender, la ciudadanía debe entender que cuando se habla de fusión, se habla de fusión entre el INEM José Eusebio Caro, Municipal de Bachillerato, y el CAS María Concepción Loperena. No se fusiona ni el Mercedes Ábrego ni la Nacional de Comercio. Lo que hay son unas ubicaciones geográficas. Por ejemplo, nos explicaba el señor alcalde, la Nacional de Comercio pasaría a funcionar en predios donde está el Colegio Municipal de Bachillerato. El Mercedes Ábrego funcionaría en predios donde está el CAS María Concepción Loperena. Si se fusionan el Colegio Municipal, el CAS y el INEM para funcionar en la sede donde actualmente está el INEM José Eusebio Caro. Se escucharon las diversas opiniones, las diversas opciones de las diversas instituciones y vamos en eso justamente. Destaco acá que una vez más el señor alcalde César Omar Rojas Ayala manifiesta que en ningún momento es de su intención de administración hacer venta alguna ni negocio con alguna de las sedes educativas, algo que pues satisface a la ciudadanía, espero que así es, así como nos anuncia el interés de realizar mejores y mayores inversiones en estas instituciones educativas que efectivamente lo requieren.
Señor rector, ¿y usted está de acuerdo con la fusión ya de los establecimientos educativos municipal, el CAS y el INEM en las mismas instalaciones donde están ubicados en esos momentos?
Es natural entender que el sentir de la comunidad educativa es que cada uno defiende su zona de confort. Sin embargo, como lo hemos sostenido acá desde el INEM, si se dan las condiciones, al menos las que tenemos, y beneficien directamente a los estudiantes en los programas académicos, en los programas técnicos, en los programas musicales, en teatro, en ballet, en todos los proyectos, máxime cuando en nuestro caso específico el INEM José Eusebio Caro ha sido ya aprobado, como en 2 años anteriores, se reitera para 2017, el programa del Ministerio de Cultura en ballet. Así como el Ministerio de Cultura también nos avala para 2017 la Escuela de Formación Musical Sinfónica Metropolitana INEM. Así como el Ministerio de Cultura también nos tiene como única institución en fase 4 de jornada única. Nosotros somos los únicos de estas instituciones quien va a ofrecer la jornada única en todo el bachillerato. Entonces, naturalmente, si desaparece la institución educativa INEM, pues estos proyectos serían. Por eso yo creo que nosotros, desde el INEM, estaremos ofreciendo estas circunstancias. Y como usted pregunta, Olga Lucía, si estoy de acuerdo, si se suplen todos los derechos y todas las necesidades y las ofertas de nuestros estudiantes, claro que sí, estamos de acuerdo.
Señor rector, ¿qué va a pasar con el personal de servicio general, personal administrativo que tiene cada colegio y que en algunos establecimientos educativos pues se ha conocido que de pronto llevan mucho tiempo, de pronto son más de lo que se necesita? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a fusionar también? ¿Cómo van a hacer con este personal?
Una de las explicaciones que me dio la señora secretaria de Educación, doctora Indira Pérez, en la primera charla que tuvimos el día lunes en la tarde, justamente fue esa, que el personal docente y el personal administrativo de las sedes se trasladaría al lugar a donde fuera a haber la fusión. En ningún momento va a haber atropello, ni desconocimiento de derechos ni condiciones a docentes ni administrativos.
¿Quién sería el rector? ¿Ya se sabe ahí quién sería el rector? Entonces, ¿sería un solo rector?
No.
¿Cómo se haría ahí?
No, porque es que, justamente como les dije al inicio, lo que hay hasta ahora socializado es un proyecto. Es un proyecto pues que requiere concertación, requiere mesas de trabajo. Aquí contamos con el apoyo decidido de ACINOR como organización sindical, pero también como organización que tiene experiencia en todo el quehacer administrativo y educativo. Entonces, no está definido quién asumiría pues, la administración de esta institución en cuanto a rectoría se refiere.
Bueno, señor rector, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias y esperamos que la decisión que se tome sea la mejor por el bienestar de la comunidad educativa de la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias.
Sí, Olga Lucía, y agradecer a RCN su interés en salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes. Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, para eso estamos. Nos interesa mucho el bienestar de los alumnos, de los docentes, de la comunidad educativa de la ciudad. Es el rector del Colegio INEN, el doctor Alberto Rosas Contreras.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día 51 minutos y para este fin de semana se tiene previsto mercados campesinos, inicialmente en Pamplona y posteriormente en el municipio de Los Patios. Y nos acompaña José Alberto Quintero, la Secretaría de Desarrollo Económico. José Alberto, muy buenas tardes. Bienvenido al micrófono de RCN.
Muy buenas tardes, Olguita, a usted y a toda la audiencia de RCN. En verdad contento, complacido de poder estar acá. Gracias por la invitación, pues, para poderle extender a la gente del municipio de Los Patios, igual a la gente de la ciudad de Pamplona, que mañana estaremos allá en Pamplona a partir de las 5 de la mañana, si Dios nos lo permite, con esta versión del mercado campesino, haciéndoles el apoyo grande que les brinda la gobernación del departamento. Igualmente, el domingo estaremos en Los Patios, en la plazuela San Pablo, a partir de las 5 de la mañana también, con el apoyo de la gobernación en la cuarta versión del mercado campesino.
Productos, me imagino que a precios bajos para los consumidores, ¿no?
Hay
unos caros y otros no.
Sí, algunos, pero se está moderando la parte de los precios, muy cómodos, muy bajos, porque es que estos productos vienen directos, no tienen intermediario, viene directamente por el agricultor, el productor, y no tenemos ninguna clase de intermediarios. Entonces usted va a conseguir un producto muy cómodo, muy barato y muy fresco.
Carnes, verduras, frutas.
Frutas, verduras, hortalizas, todo lo que tiene que ver para la canasta familiar lo va a conseguir ahí. Van a haber muchas sorpresas, artistas invitados, brinque brinque para los niños, el cuidado de la policía, en fin, muchas cosas buenas, tanto en Pamplona como en el municipio de Los Patios. O sea que vamos a tener una variedad de muchas cosas y bastantes productos en los dos mercados campesinos. Y estaremos ya desde ya organizándolo, el mercado grande que se aproxima para diciembre, que será la despedida de año.
¿Para cuándo sería el de la despedida de año?
No tengo fecha, todavía no tenemos fecha, pero supongo que será para un sábado antes del 24 de diciembre, ¿no?
Aprovechar para el pago de prima de Navidad, ¿no?
Eso, para que la gente se programe para las hallaquitas, todo ese cuento, y puedan tener todos los productos de la canasta familiar en su casa, muy cómodos.
Bueno, muchísimas gracias a José Alberto Quintero, conocido como el famoso coloso de la Secretaría de Desarrollo Económico, brindándonos información de los mercados campesinos para este fin de semana.
Muchas gracias, Olguita, a ti. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:53 y para el próximo domingo se tiene un gran concierto musical, es la presentación de la Orquesta Sinfónica, participan 90 niños jóvenes procedentes de Colombia, Venezuela y Ecuador en el Teatro Zulima. Usted puede participar completamente gratis a este evento musical. Iván Felipe Jiménez de la Cancillería lo confirma a RCN.
Efectivamente, en el marco de una alianza que tenemos la Dirección para el Desarrollo de Integración Fronteriza, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta, en el marco de la Fiesta Nacional de la Música, celebra la música que se celebra el próximo 20 de noviembre, vamos a tener un evento muy especial en el Teatro Zulima a partir de las 11 de la mañana. En esta oportunidad hemos hecho una apuesta muy interesante y es unir a los músicos jóvenes que están en proceso de formación de nuestras dos fronteras, de nuestra frontera con Venezuela y nuestra frontera con Ecuador. Es lo que hemos denominado nosotros la Orquesta Trinacional o la Orquesta Tricolor. Vienen con nosotros y participan chicos que vienen de Ecuador, vienen de Venezuela, de nuestra frontera sur, de Puerto Asís, de Tumaco y aquí de la área metropolitana de Cúcuta.
¿Se puede acudir a ese evento totalmente gratis?
Efectivamente, el evento es totalmente gratis hasta completar el aforo del Teatro Zulima.
Bueno, es Iván Felipe Jiménez de la Cancillería, evento que se realizará en el Teatro Zulima el próximo domingo completamente gratis. Son estudiantes que representan a Colombia en esa orquesta, proceden de los centros musicales de Batuta, de Villa El Rosario, Cúcuta, Los Patios, igualmente de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís. Beneficiario del programa, la orquesta precisamente está dirigida por el maestro Juan Pablo Valencia Heredia, director nacional de la orquesta de la Fundación Nacional Batuta.
RCN Deportes.
12:56 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Tres novedades anuncia el torneo de la Veo Segunda División para el próximo año. Dos equipos jugarán en plazas diferentes. Unión Magdalena, que hace 8 años juega en la B, determinó jugar en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. El Cúcuta Deportivo aún no oficializa Di Mayor ni Cadena en dónde va a jugar. Está confirmado que no será en el General Santander de Cúcuta. Y la otra novedad, un ex Cúcuta Deportivo, Jairo el Viejo Patiño, ha sido confirmado técnico del equipo Llaneros que juega en la capital del departamento del Meta. Finalmente, Atlético Nacional sigue cabalgando en el fútbol colombiano. Ayer llegó a su título 26, ganó la Copa Colombia, venció en la final al Atlético Junior 1-0 y es un título más que suma en la vitrina el conjunto verdolaga, que será el representante por este continente al Mundial de Clubes en Japón en el mes de diciembre. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:58 y una emergencia ambiental se presenta en la zona del Catatumbo, dos acciones violentas contra el oleoducto Cañón Limón Coellas. Ecopetrol ha señalado que se activan las alarmas y el primer evento se registró en la vereda Vega Larga, municipio de Teorama, donde se registró un acto ilícito en el oleoducto Cañón Limón Coellas, el cual está siendo investigado. La acción delictiva produjo la caída del crudo en el río Catatumbo y en capa vegetal, y en desarrollo del plan de contingencia se activó el punto de control permanente. La segunda emergencia se presentó en la vereda KM17, municipio de Tibú, al registrarse un incendio sobre un punto de la línea de flujo del pozo del campo Tibú. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.